Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESO y, por supuesto, especialista en la materia de derechos humanos. Alejandra, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Apenas estamos en la tercera semana de la asunción de la presidencia de Donald Trump y parecería que lleva una eternidad gobernando. Y no es para menos. Todos los días encontramos noticias en las que el presidente de Estados Unidos desafía instituciones, rompe acuerdos, adopta unilateralmente políticas internas e internacionales e irrespeta territorios y normativa de los países. Hemos escuchado del ofrecimiento a 2 millones de empleados del gobierno federal para presentar su renuncia diferida y seguir cobrando hasta septiembre de este año con el fin de reducir el gasto en el pago de salarios a funcionarios, oferta que, por cierto, ha sido suspendida por un juez federal. Asimismo, sigue la discusión pública de la situación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, que canceló automáticamente proyectos de financiamiento en el país y ayuda económica a innumerables iniciativas alrededor del mundo, alrededor de 120 países afectados, y que eran iniciativas centradas en temas de salud, educación, agua, personas en movilidad, cambio climático, derechos humanos, justicia, asistencia humanitaria y otros proyectos y programas de desarrollo. La situación de USAID ha generado mayor preocupación por el interés que tiene Elon Musk, ahora titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, de acceder a información confidencial con que cuenta USAID. Por esa razón, funcionarios federales han presentado una demanda que busca negar el acceso del magnate y su equipo a una inmensidad de datos que, manejados de manera discrecional y arbitraria, pueden generar muchos riesgos. Como sabemos, un juez federal había resuelto el congelamiento de los proyectos de financiamiento de USAID, orden que sigue sin ser cumplida por la administración de Trump. Aunque no ha estado exenta de críticas la cooperación estadounidense, hoy en día existen muchísimas organizaciones de la sociedad civil, albergues, instituciones humanitarias y gobiernos que viven la incertidumbre de no tener dinero para continuar prestando sus servicios. Muchas de ellas viven al día y esta súbita cancelación de fondos no les ha dado tiempo para prepararse. A los habituales anuncios unilaterales se suman los relacionados con la situación en varios países árabes y con la Corte Penal Internacional. Como es sabido, el Medio Oriente vive una tensión de magnitudes alarmantes a partir de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día y los siguientes, centenares de personas fueron asesinadas, torturadas, violentadas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta de Israel fue de proporciones inimaginables, a grado tal que varias instancias han calificado sus acciones al menos de genocidio, un delito tipificado en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, la CPI. Precisamente por las acciones de actores de ambos bandos, encuadradas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, la CPI ordenó el 21 de noviembre pasado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Asimismo, se ordenó la captura de Mohammed Deif, el más alto comandante del ala militar de Hamas, quien presuntamente habría sido asesinado por un ataque israelí en julio pasado. La situación en los territorios palestinos se ha trasladado a países como Líbano, donde la población civil vive un asedio constante, los bombardeos a casas, hospitales y edificios son permanentes, los ataques al personal de salud continuos y la negación de comida y asistencia humanitaria han contribuido a una hambruna general de la población. Por eso fue una gran noticia el cese al fuego anunciado como uno de los últimos actos del gobierno del presidente Joe Biden, a cambio, entre otros, del intercambio de rehenes israelíes y personas palestinas presas. Ese acuerdo, que estaba con alfileres, se está desvaneciendo rápidamente por el respaldo del presidente Trump a Benjamín Netanyahu, por el anuncio de reubicar a la población palestina a Egipto y Jordania como condicionantes para continuar el apoyo económico a ambos países, y porque la Casa Blanca emitió el 6 de febrero la orden ejecutiva para entorpecer el trabajo de la CPI, congelando fondos y decomisando propiedades de quienes colaboran con esa instancia, negándoles jurisdicción y autoridad y el ingreso a Estados Unidos bajo argumentos de amenazas a la seguridad nacional, y ha suspendido, como ya lo había mencionado, la entrada del personal de la Corte a territorio estadounidense. Al día siguiente, 79 países que han firmado el Estatuto de Roma publicaron un pronunciamiento en el que expresaron su rechazo a cualquier intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte. Parece distante, pero hay varias denuncias presentadas ante la CPI respecto de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Honduras. México tiene 4 denuncias por desapariciones masivas de personas. El debilitamiento de las instancias internacionales por decisiones políticas irresponsables dificulta aún más la obtención de justicia para las víctimas, de paz para una región y posibilita que hechos atroces se sigan cometiendo. Eso no puede permitirse. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, a reserva de que el próximo jueves tengamos otro tema de análisis, Alejandra, sí me quiero anticipar para preguntarte tu conclusión a estas alturas del partido sobre lo que sucedió entre los normalistas de Atequiza y la irrupción, por supuesto, de la policía estatal a su plantel y el asunto de los migrantes, en este caso, que formaban parte del programa de refugiados.
Bueno, yo creo, Gris, que sin duda alguna fue, creo, no sé cómo calificarlo, una mala suerte por parte de los normalistas de haber detenido estos autobuses. Yo realmente recordé mucho lo que sucedió con el caso Ayotzinapa, cuando sin saber pues detuvieron un camión que era el que transportaba droga hasta Estados Unidos, y a partir de eso sabemos el desenlace o los hechos que sucedieron en el caso de Ayotzinapa, ¿no? A reserva de que sea importante siempre pues valorar la situación de los normalistas en nuestro país, que sin duda alguna desde décadas han estado pues exigiendo mejores condiciones, creo yo, en diferentes cosas. Creo que por otro lado, pues son personas que venían resguardadas, por otro lado, migrantes, personas que estaban siendo devueltas, que iban a ser ingresadas en un programa, y que más allá de la protección que se debe a estas personas, sin duda alguna, pues también me parece que es una gran lección para las autoridades en términos del uso proporcional de la fuerza, ¿no? Al final de cuentas son personas, estudiantes que detienen camiones, y que la respuesta de las autoridades es incursionar en las instalaciones de la normal y tener altercados con los estudiantes. Creo que es una gran lección en términos del uso proporcional de la fuerza por parte, al final de cuentas, de fuerzas de seguridad.
Bien, los dos se equivocaron, ¿no? Los normalistas al detener a estos migrantes, el gobierno del estado al entrar de esta forma a la normal de Atequiza.
Me parece que sí. O sea, creo que al final de cuentas, insisto, por una parte se entiende que los normalistas tengan acciones como estas, como las han tenido en muchos momentos, insisto, no solamente en esta normal. Pero sin duda alguna creo que es importante entender las proporciones, entender el contexto en el que estamos, Gris. O sea, ya hemos estado hablando tanto de la devolución de las personas desde Estados Unidos, de las condiciones en las que vienen. Pues como sabemos, varios de ellos, la mayoría evidentemente, no eran nacionales de México, eran de otras nacionalidades. Entonces creo que también ayuda mucho. Y creería yo que precisamente en las normales, donde hay un análisis de realidad tan fino, ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Ayuda mucho a entender cómo vienen esas personas que de por sí ya venían con tantos sueños rotos, con tantas preocupaciones, que están necesitadas de trabajo, de generar algún ingreso, de seguridades en muchos sentidos. Entonces creo que es importante tener en cuenta siempre qué es lo que sucede a nuestro alrededor, también para saber las acciones que tomamos y qué tan razonables o responsables pueden ser.
Bien, y 46 menores en este grupo de migrantes, menores de edad, perdón. Gracias, Alejandra. No, sí, adelante.
No, es eso, ¿no? Es decir, son personas en una situación de vulnerabilidad, sí, muy importante, solamente por la nacionalidad, por la minoría de edad, por el género, muchas mujeres por ahí. O sea, es decir, en general era un grupo, o es un grupo, en una situación muy vulnerable. ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho también esa, digamos, esa responsabilidad. Insisto también, por el otro lado, el aprendizaje en el uso de la fuerza.
Así es. Alejandra, muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Gracias a ustedes. Buen día.
Muy buenos días. Alejandra Nuño.